En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ahora que el espíritu navideño ya nos invade, es momento para hablar de acuerdos y de desacuerdos, según el caso que miremos. Acuerdos en Correos y desacuerdo en Renfe. Parece que ese espíritu navideño ha llegado a algunas empresas y no a otras. En fin, que de esta manera os damos la bienvenida a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y en nuestro espíritu navideño hoy contamos con un paso a todo lo público que la verdad es que viene cargadito, ¿o no es así, María José Ariza?
Hoy es el Día del Empleo Público, así es que ya tenemos con nosotros a nuestros habituales colaboradores, representantes de Comisiones Obreras y UGT, con los que vamos a hablar de novedades interesantísimas para los funcionarios, como la subida salarial que se dispone a aprobar esta semana el Consejo de Ministros. Otro de los asuntos que vamos a abordar hoy es ese acuerdo que han alcanzado esta misma mañana Correos y los sindicatos para desconvocar las jornadas de huelga previstas en plenas Navidades. Y también vamos a hablar hoy de otro conflicto que está planteado en estas fechas y que todavía sigue abierto, el que mantienen los trabajadores de Renfe y Adif. En el reportaje de actualidad hablaremos de la multitarea, una cualidad que tienen algunos trabajadores o un imposible, esa es la cuestión. ¿Eres capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo y hacerlas bien? Ve pensándolo. Y en la recta final de nuestro programa escucharemos un nuevo capítulo de nuestra autónoma superviviente, María Díaz.
Y por si esto no es suficiente, siempre nos puedes trasladar tus sugerencias, tus comentarios, tus preguntas a través de estos canales que tenemos a tu disposición.
Nuestro email es madridtrabaja@ondamadrid.es. También estamos en redes sociales. En Twitter somos madridtrabajaom y en Facebook Madrid Trabaja. Y también tenemos un WhatsApp al que puedes enviarnos tus notas de voz, el 62809-1117, 628-091117.
Y seguramente las estás esperando, las ofertas de empleo, las convocatorias de oposiciones, los cursos de formación que también forman una parte fundamental de este programa. Así que saludamos ya a Paco Delgado, que se incorpora para esta primera entrega. Y empezamos con una oferta para 20 teleoperadores comerciales en Madrid capital.
Para labores de fidelización de clientes para una empresa de telefonía, son contratos temporales para trabajar en turno de tarde. Es necesario que tengas experiencia comercial tanto presencial como telefónica y que tengas también conocimientos de ofimática. También solicitan que tengas al menos el título de FP en grado medio.
Hay 10 puestos de trabajo para azafatos y azafatas en Ajalbir.
Todos son contratos temporales con jornada parcial. Es necesario que tengas el título de FP en grado medio y al menos un nivel C1 de inglés. Además, es imprescindible tener disponibilidad para trabajar los sábados en el caso de que el turno lo requiera y al menos un año de experiencia. El sueldo es de 20 euros al día.
Dos vacantes para camareros y ayudantes de cocina en Alpedrete.
No se necesita experiencia, pero sí que tengas el título de educación secundaria obligatoria. Son contratos temporales para trabajar específicamente los fines de semana y la oferta está gestionada por el Ayuntamiento de Collado Villalba.
Hay una oferta para técnico de obra de jardinería en Madrid capital.
Para labores también de redacción de proyectos y licitaciones y para el trato directo con clientes y proveedores. Se necesita que tengas 2 años de experiencia en dirección de obra de jardinería, titulación universitaria, nivel de inglés medio-alto, carnet de conducir y conocimientos de ofimática avanzado en AutoCAD. Es un contrato indefinido con jornada completa y un sueldo de 20.000 a 24.000 euros al año.
¿Y que te apetece una experiencia en Irlanda? Tienes que ser granjero, hay 27 plazas.
Hasta en 9 granjas diferentes localizadas a lo largo del país para trabajos especializados en el trato de lácteos de vacas. Es necesario que tengas experiencia previa en otras granjas, carné de conducir y un nivel básico de inglés. Es un contrato indefinido a jornada completa y el sueldo es de 10 a 20 euros la hora, dependiendo de la experiencia. La entrevista será por Skype y tienes hasta el 31 de diciembre para enviar el currículum.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas? Ya sabes el mecanismo y si no lo sabes, te lo cuento ahora mismo. Me ha salido un pareado. Vas a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de este 19 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Madre mía, la plancha que tenemos hoy en la mesa de empleo público, porque no se les puede dar vacaciones, ya se lo dije a ellos la semana pasada, que tuvimos que llamar a representantes tanto de UGT como de Comisiones Obreras ante las novedades. La actualidad nos marcaba que teníamos que ocuparnos, a pesar de que el miércoles pasado estuvimos en la Feria de Empleo de Getafe y por eso no estuvieron con nosotros nuestros contertulios habituales. Rosa María Roledano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rosa María es secretaria de Política Sindical e Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid.
Efectivamente.
Y tenemos también a Juan José Regatos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y él es secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Lo dicho, mucha tela que cortar. ¿Qué estáis haciendo? ¿Que no paráis de darnos noticias?
Es que acaba el año y parece que se acaba el mundo.
Sí. Hay que cerrarlo
siempre.
Del 24 como mínimo, ¿no?
Bueno, la verdad es que la última semana a veces es crítica.
Sí,
pero
también.
Pero bien, hay que trabajar.
Bueno, oye, lo más calentito que tenemos, y si os parece, además empezamos por eso, por razones de actualidad, es que después de... Hemos hablado aquí varios días del desacuerdo que había entre la dirección de Correos y los sindicatos. Parece que hoy mismo, este miércoles, se ha alcanzado un acuerdo bastante importante. Importante para los que ya trabajan en Correos, porque hay subida salarial, digamos que yo creo que está cercana a las propuestas, y ahora nos lo contaréis, de los representantes sindicales, pero también para los que no, los que estamos fuera, que podemos optar. Bueno, Rosa, he leído, en unos sitios se habla de 11.200 puestos de trabajo, en otros de 12.000. El año que viene son 4.000, o sea que sería en todo caso de una manera un tanto gradual la incorporación, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que, bueno, se va a convocar. La idea es que se convoque junta la oferta de empleo público del 17 y del 18, que esto supondrá pues en torno a las 4.000 plazas. Es un total, estamos hablando de un total de lo que está acordado, de más de 11.600 plazas. Luego vendría la oferta del 2019, del 2020, y puede haber, pues bueno, dentro de la estabilización y de alguna plaza más de forma adicional, sí que puede aumentar un poquito este número, pero sí que estamos hablando de por lo menos algo más de 11.600 plazas.
De 11.600 plazas repartidas en 18, 19 y 20.
Efectivamente.
Vale.
Alguna se puede ir un poquito más allá, pero sí. En torno a esto, eso es.
En números redondos, porque
la convocatoria será, luego la resolución, pues bueno, los exámenes que hemos tenido este año era de la oferta del 2016. O sea que por eso una cosa es la convocatoria y otra es cuando se resuelve, cuando se convoca el examen y cuando se resuelve.
Y en cuanto a la subida salarial, también se han aproximado posturas.
Sí, la verdad es que se ha aproximado bastante, se acerca a lo que era a lo que es el segundo acuerdo estatal de mejora de empleo público y de las condiciones laborales. Para este año hay una subida ya confirmada del 1,75 más el 0,20, en el 2019 está el 2,25 más, en torno a un 0,25 más. Si vamos sumando con la subida de lo que recoge el acuerdo estatal para el 2020, pues sí que estamos hablando de que al final pasa en todos estos años, en todo este proceso, de más del 8,5%, que nos serviría para recuperar de alguna forma pues las retribuciones parte del poder
de
adquisitivo
perdido.
Claro. Que es muy duro el día a día. Que estamos sufriendo las empleadas y los empleados de los servicios públicos.
Bueno, y con todo esto se desconvocan las movilizaciones previstas para las próximas semanas, ¿no?
Efectivamente, se van a desconvocar, ya se... Bueno, si no ha salido ahora mismo, pero sí que va a salir, porque en el camino no me ha dado tiempo a confirmarlo, pero sí que se estaba ya con la desconvocatoria de las huelgas, porque efectivamente, pues bueno, si hay un acuerdo no tiene sentido la movilización que estaba prevista. Pero vamos, que es un acuerdo que recoge esto y algunas cosas más que me parece que son interesantes.
Por ejemplo,
si queréis. Pues por ejemplo, ahí en concreto, cuando estamos hablando de la jornada, hasta ahora la jornada de los sábados tenían que hacerla de forma obligatoria, pues ahora no, ahora va a ser voluntaria para las personas que ya están trabajando o incluso haciendo contratos específicamente para que puedan cubrir esa, no solamente serían contratos de fines de semana, no, serían contratos semanales, pero que desde luego sí que esas personas cubrirían los sábados además del resto de días para completar la jornada. Tiene un plus económico mayor del que hasta ahora se estaban percibiendo. Antes estaba, me parece recordar, si no me falla la memoria, en 2 euros y pico, y ahora son 7 euros con 50.
Por hora, estamos hablando.
Por hora.
O sea, digo, que, claro, bueno, porque trabaja un sábado por 2 euros.
No. Quieras o no, pues bueno, sí ya. Que tiene unas mejoras que al final revierten económicamente y laboralmente en las condiciones de trabajo. El compromiso también es del plan de igualdad, revisarlo. Ahora mismo ya hay uno, pero bueno, se va a revisar para mejorarlo, ¿no?, en este sentido. Y algo fundamental, importantísimo para nosotros es que se ha conseguido que pueda haber jubilación parcial con contrato de relevo. Es una medida sustancial para mejorar el mercado de trabajo, desde luego.
¿Esa jubilación en qué consistiría, para los que no estamos muy duchos?
Bueno, pues lo que está claro es que la reducción de la jornada que vayan a tener se va a cubrir con un contrato, con lo cual puede entrar una persona que no haya tenido trabajo hasta ahora, pero que cubra la diferencia de la jornada que no tiene que hacer el jubilado parcial.
Pero me refiero que el jubilado parcial lo que hace es trabajar menos horas, ¿no?
Reduce los días de trabajo. Ah, entonces, bien. Pues bueno, al final ese cómputo lo tiene que completar el relevista, que habitualmente se denomina. Entonces, pues bueno, nos parece que ahí es importante, se va a trabajar en esa línea, se va a trabajar también mejorando, por lo menos haciendo un estudio a través de un grupo de trabajo de absentismo, o sea que hay una serie de acuerdos y de medidas que, aunque ahora hay que desarrollarlas e implementarlas, mejora en gran medida la situación que había, y por eso se ha desconvocado la huelga.
Muy bien. Nos alegramos por la parte que toca, tanto de los trabajadores, que bueno, pues reciben todas esas mejoras, pero también por los muchos miles de madrileños que están muy pendientes de trabajar en esta empresa, que estaban un poco apurados, porque ya comentamos aquí, Juan José, todo el tema de que se iba a primar o que era concurso-oposición, con lo cual teníamos el eterno debate sobre si aquellos que no han trabajado nunca en Correos tenían más o menos posibilidades. Con este número yo creo que al final sí que va a haber posibilidades para todos.
Claro, porque lo que se trata, y yo creo que en parte sí se ha conseguido importantemente, es un aumento de las plantillas. Es decir, no solo es estabilizar a la gente que ya estaba con contratos temporales, sino de aquí al 2020 un aumento. Y luego, por efecto, aquel tema que nos preocupaba tanto, que era el derecho de cualquier ciudadano y ciudadana a tener un servicio de correos universal. Claro. Y con este acuerdo, de alguna manera, se garantiza que Correos va a poder mantener su infraestructura y llegar a todos los sitios, independientemente que sea rentable económicamente o no, que las empresas privadas, por supuesto, no cubren, porque solo lo hacen si económicamente les puede ser suficiente, ¿no?
Rosa, porque yo no sé si recuerdo mal el dato, pero me parece que se habían perdido en estos años de crisis como 15.000 personas en la plantilla de Correos aproximadamente.
Puede estar en ese entorno. Exactamente no tengo el dato ahora mismo, pero sí que puede estar. Entonces, todo lo que sea creación de empleo, como se ha dicho, el servicio público que se presta y lo que esto supone para la población en general es primordial.
Bueno, eso por un lado, pero es que no se acaba aquí toda la actualidad relacionada con el empleo público, porque de repente ayer Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, dijo que este viernes, o sea, pasado mañana, el Consejo de Ministros va a aprobar la subida del 2,25, para los funcionarios. Entonces, queríamos preguntaros, ¿está bien la subida? ¿Está mal? ¿Es escasa? ¿No es escasa? ¿Corresponde a lo que habíais acordado o no?
va en la línea de lo recogido en el segundo acuerdo estatal, ¿no? Que hemos firmado en concreto las dos organizaciones sindicales que estamos hoy, que estamos aquí en este programa, aparte de la otra, la tercera, que sí que, como lo hemos firmado, desde luego estamos contentos de que se vaya dando cumplimiento. Y para el año que viene, para el 2019, el compromiso es que el mínimo está en el 2,25, luego va en función de...
del PIB, ¿no? El sí, 0,25% sí, sí, sí. Restante. O sea, que sí, podría llegar a ser un 2,5, uh-huh, que en realidad es lo que dijo ayer Pedro Sánchez, porque sí, Pedro Sánchez habló del 2,5.
Bueno, es que la novedad del anuncio de ayer realmente es que sin haber presupuestos todavía aprobados para el 2019... pues el gobierno sí se compromete vía decreto, como así se había comprometido la ministra con las centrales sindicales, a cumplir el acuerdo. Porque lo que no pensábamos que era justo es que por un tema parlamentario de estrategia política al final se dejen los compromisos, tanto en este caso como con la sanidad o con cualquier otra necesidad de la ciudadanía, pues sin cubrir. Luego es verdad que una ampliación de la información es que no es solo para personal funcionario del Estado, sino que esto va a afectar a todas las comunidades autónomas y a todos los entes públicos y a todos los ayuntamientos, al personal laboral y al personal funcionario, es decir, a todos los servicios públicos y todos los empleados y empleadas públicas.
O sea, todos los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, pertenezcan a la administración que pertenezcan, o al ente público que pertenezcan, van a recibir esa subida.
Sí, sí. Luego ya hay algunos acuerdos concretos en colectivos o en sitios, en administraciones concretas que tengan alguna peculiaridad en la aplicación. Pero vamos, con la ley de presupuestos siempre se marcan esos topes y ahora, aunque no haya ley de presupuestos, cumpliendo el acuerdo, pues se va a hacer, y esperemos que nadie, digamos, vote en las convalidaciones de los reales decretos, vote en contra, porque fue aprobado el acuerdo también con la mayoría parlamentaria de toda la Cámara. O sea que...
Y luego además era un acuerdo con el anterior gobierno.
Con el anterior gobierno, se hizo con el ministro Montoro.
O sea que no hay excusa para, por lo menos que algunos partidos de la oposición no voten a favor de todo esto. Pues menos mal que se anunció esto, porque si estáis esperando a los presupuestos generales del Estado...
Uf, es el problema que tenemos los empleados públicos, que quieras o no, somos rehenes de alguna manera de algunas cuitas,
de algunas negociaciones políticas, que los que no somos empleados públicos, bueno, algunas cosas también nos pueden afectar, ¿no? Sí. Pero digamos que en cuanto a la subida salarial lo vemos como más lejano, ¿no? Lo de los presupuestos, bueno, a mí no me importa.
Lo que pasa que precisamente esta medida va unida a la subida también del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Y eso también es importante que se cumpla aunque no haya presupuesto, porque eso va a tirar de todos los salarios y que tan necesario es que tire, en el sentido de que no haya nadie que cobre menos que esa cantidad, que ya nos parece baja y que aspiramos a seguir subiéndolo los próximos años. Y así tenemos que seguir trabajando, porque no podemos entender que nuestro planteamiento de futuro sean salarios como los que se han estado cobrando hasta ahora.
Claro, desde luego, hay que mejorar los salarios, es una de las asignaturas que tenemos por delante, y las condiciones laborales, que también se está en ello, ¿no? Se está en negociación de, bueno, recuperar algunos derechos que se perdieron en las últimas reformas laborales. 3:22, vamos a hacer un alto en el camino, seguimos en Madrid Trabaja hasta las 4.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. El gordo de Navidad toca en Onda Madrid. Este sábado 22 de diciembre, Nieves Herrero y Curro Castillo reparten premios y felicidad. Desde las 8 de la mañana podrás seguir en Onda Madrid el sorteo del Gordo de Navidad. Un programa especial desde el Teatro Real de Madrid, junto a todo el equipo de programas e informativos para contártelo todo con detalle. Especial sorteo de Navidad, este sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Onda Madrid.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué injusticia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre. No,
sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y esta es la sintonía que identifica nuestro reportaje diario, en el que hoy nos vamos a preguntar si los trabajadores pueden y deben ser multitarea, una de las cualidades de esas soft skill que hablamos algunas veces, de habilidades blandas, personales, que según los expertos van a ser las más valoradas por las empresas en el siglo XXI.
Pues sí, es lo que quieren nuestros jefes, que hagamos muchas cosas al mismo tiempo o en poco tiempo y que todas ellas las hagamos bien, claro. ¿Pero es posible hacer bien esa multitarea? Se lo hemos preguntado a los profesionales. Elisa Sánchez es psicóloga experta en salud laboral y nos saca de dudas.
Se puede ser multitarea cuando una de las tareas esté automatizada o semiautomatizada. Es decir, yo puedo estar caminando y pensando o redactando un informe mientras estoy escuchando una música que no me requiere mucha atención. Pero dos tareas que te requieren mucha atención, procesamiento de la información, toma de decisiones, a la vez no las podemos hacer. Nuestra atención, nuestro cerebro se divide cuando hay diferentes demandas o demandas distintas. Entonces podemos hacer tareas que las tengamos automatizadas o que no nos supongan muchos recursos cognitivos.
O sea que podemos hacer varias cosas a la vez, pero siempre y cuando no todas requieran nuestra máxima atención y alguna de ellas sea automática. Porque si no, lo más normal es que cometamos errores o que las personas a las que tengamos que atender al mismo tiempo pues se sientan mal. Pero ¿qué hacemos cuando el jefe nos pide 5 cosas al mismo tiempo?
Trabajo primero en una, a los 5, 10 minutos o 15 en otra, y eso sí es perfectamente compatible. Y además puede ser incluso productivo. Yo puedo hacer ahora una tarea que requiera un tipo de atención mental o de creatividad o requerimientos mentales, y 5 o 10 minutos, y luego hago otra diferente, y durante el tiempo que estoy concentrado en la nueva tarea, mi cerebro sigue pensando en la anterior. Por eso a veces nos ocurre, incluso durmiendo o en medio de una reunión, que entendemos esa idea maravillosa, porque nuestro cerebro sigue trabajando. Hay una parte del cerebro que sigue trabajando sobre las ideas que queremos generar.
Hasta dormidos trabajamos. Tenemos que secuenciar tareas creativas y que requieran de toda nuestra atención. Y después están los factores externos. Somos más productivos, más capaces, si hemos dormido bien o si el entorno es luminoso y aireado. Estamos más activados si hemos descansado y tenemos esa luz. Pero atención, porque para seguir haciendo nuestras tareas de manera efectiva necesitamos desconectar del ordenador cada cierto tiempo, descansar y, claro, organizarnos, entre otros consejos que nos resume Lisa.
Es preferible concentrarnos, tomar decisiones, decidir qué es lo prioritario en cada momento, poner el foco y la atención en eso, hacer pausas, descansos. Vamos a ser mucho más productivos al cabo del día si dedicamos de las 8 horas una hora y media a descansar, media hora a planificarlo. A lo mejor son 6 horas de trabajo, 5, pero van a ser mucho más productivas que si estamos 10 intentando hacer muchas cosas a la vez, finalmente no nos concentramos en ninguna.
Y si se nos acumulan esas cosas y no hay organización que valga, pues pedir ayuda, nos decía Elisa. Para Marcos Huergo, director general de Lee Hecht Harrison del grupo Adecco, multitarea es sinónimo de versatilidad y dice mucho de nosotros, además de mejorar nuestra empleabilidad.
Tiene bastantes ventajas, tanto para la organización como para las personas, ¿no? Por un primer lugar, lo que haces es tener mucha más capacidad para mejorar tu empleabilidad, en la medida que no tienes una especialización y solamente una serie de competencias específicas, sino que te permite tener, digamos, una mayor versatilidad, ¿no? Y eso te va a permitir tanto un mayor desarrollo dentro de la organización como más posibilidades de encontrar trabajo fuera de tu actividad habitual, ¿no?
Los entornos van cambiando, las necesidades también, y si los trabajadores somos capaces de adaptarnos rápidamente, pues mejor, porque además es todo urgente.
Otro aspecto fundamental es la rapidez en los cambios y luego, digamos, la urgencia en los mismos, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de una persona multitarea o multitasking, al final también otro aspecto indirecto que se desarrolla, que es una serie de capacidades y de skills vinculadas a lo que es la capacidad de adaptarte de forma rápida a circunstancias cambiantes, ¿no?
Hay límites, claro, muchas tareas muy diversas, para allá, bajo presión, nos dice Marcos, pues todo esto es contraproducente. Lo que se valora es tener capacidad para hacer cosas diferentes. Y cómo esto nos va a permitir adaptarnos a las necesidades del mercado. O sea, que tenemos que estar en permanente cambio.
La verdad es que, sobre todo, la multitarea que nos exigen las empresas tiene más que ver con la versatilidad, como decía Marcos, es decir, con la capacidad de tocar diferentes palos que de hacerlo todo a la vez, aunque puede haber jefes que en eso...
Los hay.
Los
hay que doy fe.
Ya.
Que te mandan, te llaman y te dicen, quiero esto, y también esto, y lo otro, y lo otro. Por favor, si puedes enviármelo ya.
Pero eso no es una multitarea, realmente, eso es otra cosa. Multitarea es que seas capaz de tocar varios palillos dentro de tu...
Sí, eso es lo que nos decía Marcos.
Claro.
Que tenemos una idea equivocada muchas veces de lo que es multitarea.
En fin, la multitarea, ¿qué...?
Pues es que efectivamente una cosa es que una persona esté preparada y capacitada para hacer diferentes tareas y otra cosa es que se abuse de ese conocimiento y de esa capacidad, reduciendo a veces los recursos humanos y las plantillas que se necesitan. Hay que ser cuidadoso para no explotar a las personas.
Bueno, que vamos a seguir hablando de empleo público. Pónganos una musiquita, Lourdes. Porque decía yo que había mucha tela que cortar y tenemos las ofertas de empleo público tanto de la comunidad como del ayuntamiento. El Consejo de Gobierno ayer de la Comunidad de Madrid aprobó la oferta de empleo público. Ya estuvimos hablando de 2018, 15.000 plazas. Estuvimos hablando de ello con Rosa. Si te parece, Rosa, vamos a preguntarle a
sí,
Juanjo.
Por supuesto.
Tú después te vamos también a dar tiempo porque hablamos con ella, pero un poco rápido, en caliente y todo esto, y seguro que tiene alguna cosa más que comentar. Pero bueno, ¿qué, Juanjo? ¿Está bien la oferta o no está bien?
Bueno, la oferta recoge un poco lo que ya también se estaba trabajando desde antes del verano, que ha sido difícil porque la propia Comunidad de Madrid no tenía los datos de toda su plantilla, cómo tenía el personal eventual, cómo tenía las plazas ocupadas y qué necesidades realmente tenía de cara al futuro. Y vamos a ir en dos ámbitos. Por un lado es si realmente cubre todas las necesidades, que algunas seguramente habrá que seguir trabajando porque hay servicios concretos que necesitamos mucho más refuerzo. Y luego, por otro lado, en la vigilancia del cumplimiento, porque no se trata de sacar la oferta y ponerlo en un papel y aprobarlo en la Junta de Gobierno, se trata de poner en marcha los procesos de selección para bajar la temporalidad y que realmente los servicios de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo la educación, pues no esté el personal que está ocupándola, esté pues cada año intentando ver si le vuelven a llamar, si le sacan de las listas o no le sacan, porque así tenemos a lo mejor a un tercio de los maestros que están en las escuelas, lo cual el servicio baja la calidad, no pueden mantener la misma progresión, los chavales ven que les cambian todos los equipos casi de profesores en algunos colegios cada año y bueno, pues eso es...
Yo no sé si en Madrid, pero en otras comunidades hasta hay problemas cuando algún profesor se da de baja por enfermedad o por otras circunstancias para cubrir la vacante durante un tiempo excesivo, quizá.
Claro, eso se había ido solucionando a partir del año pasado porque hemos tenido una etapa en la que ni siquiera se hacían las sustituciones. Entonces ahora yo creo que hay una especie
mecanismo
más rápido, también hay menos limitaciones presupuestarias para ello y es muy importante también, como dices, pues que se cubran todas las vacantes temporales que hay. Pero en cuanto a la oferta, bueno, yo por mi parte seguro que Rosa tiene más información también del detalle, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, el otro día ya estuvimos repasando un poco el detalle con Rosa, que además hay que recordar que, Rosa, que no lo habéis firmado por parte de la UGT, un poco no. En relación a lo que comentaba Juanjo, ¿no? De
sí.
Esas carencias que hay en algunos departamentos.
Sí, ahí nosotros consideramos al final que, bueno, pues que efectivamente... A pesar de que sí que son más de 15.000 plazas las que se han convocado, que algunas de ellas sí que se han venido negociando en las diferentes mesas sectoriales, no cubría la expectativa que entendemos que iba a revertir en la mejora del trabajo y del empleo público y al final de los servicios que se prestan. Es que no nos olvidemos que es que esto... ya no solamente es un problema laboral, es que es un problema de toda la ciudadanía, porque si hay unos servicios públicos escasos de recursos humanos que los presten, pues el servicio que se presta no siempre va a ser el que consideramos que es beneficioso. Y bueno, pues el tema de la educación que acaba de salir, efectivamente hay veces que los colegios pasan las de Caín, que se solía decir en algunas expresiones antiguas, los que vamos teniendo años, alguna nos
bueno,
va saliendo.
Yo lo sigo utilizando,
pero
porque
a mí
como
me resulta muy familiar.
Soy viegenial de bandera.
Claro. Entonces, pues hombre, eso nos hizo al final tomar la decisión de no secundar, de no apoyar, no votar a favor de la oferta.
Bueno, y lo importante para los que nos escuchan y que no son empleados públicos, ¿y esa oferta, las plazas van a salir el año que viene o tardaremos un par de años o tres en que se convoquen? Porque claro, hay que explicar que después de aprobar la oferta, ahora hay que negociar las bases de cada una de las categorías. ¿Qué son las bases? Pues donde nos indican los requisitos, la forma de examen, si se incorporan los méritos o no, los méritos de los candidatos, todo ese tipo de cosas que son al final las que importan para los opositores de alguna manera, ¿no?
Bueno, primero que por el mandato tanto del acuerdo que se firmó y de la ley de presupuestos de este año a nivel nacional y el mandato europeo, tenemos que bajar la temporalidad y la temporalidad no solo es hacer el anuncio, sino es realmente ejecutar la oferta y que la gente lo haga. Entonces, esperemos que eso lo tomen nota los gestores de la comunidad autónoma. Aunque tenemos una dificultad que siempre pasa cada 4 años que hay elecciones a la Comunidad de Madrid y eso en sí mismo no tenía que ser un problema, pero ralentiza todos los procesos porque todo el mundo está cerrando toda la legislatura, poniendo en marcha cosas, pero como no se sabe si van a estar, pues lo dejan un poco sin terminar de cerrar. Yo espero que por responsabilidad en un tema tan importante, porque realmente el día después de las elecciones los hospitales siguen abiertos.
Claro.
Y las escuelas siguen abiertas.
Perdona,
y la policía
incluso el
sale.
día antes de las elecciones están abiertos.
Por eso. Entonces, yo espero que no lo tengan que parar, sino al revés, ¿no? Y en eso sí que vamos a estar también los sindicatos, porque, como decíamos, nuestro empeño va a ser en que eso salga, que la gente consolide su plaza, que las nuevas plazas sean ocupadas por la gente que se está preparando las oposiciones y se avance, ¿no?
Porque el mandato de la Comisión Europea del 8% tiene un plazo determinado o es un plazo genérico que cada país lo cumple cuando le da la gana.
Aquí lo que se acordó es a 2020 que tenemos que estar.
Ah, de aquí a 2020, sí, o sea que bueno. O sea que al final en 2018 convocan la, digo en 2020 las de 2018 y se dan por cumplidas las normas europeas, ¿no?
No, pero tienen que esperar, empezar, ¿eh? Tienen que empezar justo ahora en enero, febrero, porque si no, no da tiempo. O sea, que es mucha tela, que son 15.000 plazas. O sea, que...
Ya, claro, y muchas categorías, sí, ¿no, Rosa?
Es que ahora ha salido publicada el número de plazas, sí, pero luego tiene que convocarse y luego tiene que hacerse el examen. Y efectivamente, hasta que se negocien las bases, todo lleva su tiempo. Y por desgracia, pues este año además nos pilla el parón de las elecciones políticas. No nos tenemos que olvidar de eso, que como decía Juanjo, pues no debería de influir, pero negativamente nos repercute. Y el 8% en el acuerdo estatal es que lo tenemos así, recogido, y así está firmado por parte del Estado, que obliga a todas las administraciones, sí, regionales, locales, a reducir esa tasa en ese periodo hasta el 2020. Vamos a ver la agilidad y los ingenios que nos demuestran que tienen los que nos gobiernan.
En fin, que hablábamos al principio de espíritu navideño que había llegado a empresas públicas como la de Correos, que hoy ha alcanzado un acuerdo importante para aumentar la plantilla y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Y no en todos los sitios es así. Porque hay huelga en Renfe y Adif este viernes 21 de diciembre y el 7 de enero. Más allá de las complicaciones que se te puedan plantear si quieres viajar en esas fechas, nosotros queremos saber qué está pasando, por qué se convocan estas movilizaciones. Y para eso hemos llamado a Carlos Santos, responsable del sector ferroviario de Comisiones Obreras. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hay poco espíritu navideño en los dirigentes de Renfe y de Adif.
Ninguno. Y además, o sea, como bromeabas al principio, ya prácticamente ellos impulsan a que se convierta en una tradición, apretándonos más y cuando se acercan parece que estas fechas.
Ya. Bueno, porque siempre está el reproche de los viajeros, que estaréis acostumbrados a decir, bueno, es que siempre nos convocan huelga cuando nos vamos de vacaciones.
A ver, nosotros entendemos siempre que estas fechas son muy delicadas, pero ante los servicios mínimos abusivos que tenemos en cada convocatoria de huelga, al final la única forma en la que nosotros tenemos una capacidad de presión real y una forma de visibilizar el conflicto y hacer una presión empresarial es movilizándonos en fechas que son controvertidas para el transporte ciudadano.
Claro, que os vamos a hacer más caso a los medios de comunicación, porque al final tan importante es hacer la huelga como que tenga repercusión.
Hombre, desde luego, o sea, ya no solo es una cuestión de trasladar una presión a la empresa, sino también es una cuestión de visibilización del conflicto.
Claro. Y en este caso, Carlos, estamos hablando de nuevo también, como ocurría en Correos, como estábamos hablando de la oferta de empleo público en la Comunidad de Madrid, de necesidades de personal.
Desde luego, o sea, ambas huelgas que tenemos convocadas tanto en Renfe como en Adif, el primer punto o los principales ejes es la creación neta de empleo y la reversión de las externalizaciones que estamos sufriendo en estas empresas desde hace décadas.
Ya, porque ¿cuánto empleo habéis perdido? ¿Tienes más o menos un cálculo aproximado?
Un dato exacto no tenemos, pero mira, en los 90 éramos cerca de 75.000 ferroviarios y hoy en día, entre sumando las dos empresas, nos llegamos a los 30.000. Así que una destrucción brutal.
Y no ha sido esa destrucción porque la tecnología ya, digamos que...
Hombre, a ver, por supuesto siempre hay una pequeña parte que los avances tecnológicos e informáticos te permiten automatizar o digitalizar ciertos procesos, pero la verdad es que si sumas a la industria privada, esas cifras se mantienen bastante parecidas. O sea que al final nos encontramos con una externalización de servicios.
Claro. Y ahora mismo la postura de Renfe y de Adif, ¿cuál es? supongo que negativa, ¿no?
En cuanto a la creación de empleo, no cumple las expectativas o las exigencias que nosotros tenemos. Llevamos años destruyendo empleo, sí. O sea, es verdad que ha vuelto la contratación en los últimos años, es verdad que volvemos a tener anualmente convocatorias, pero no cubren las jubilaciones y desvinculaciones o los procesos que tenemos de que se jubila la gente, ni de lejos.
Ya, ¿y las conversaciones con ellos ahora mismo están en punto muerto o qué?
No, estamos seguimos negociando, pero a fecha de hoy, ahora mismo, todavía estamos lejos de que satisfagan las reivindicaciones que de Comisiones Obreras planteamos.
Vamos, que miraréis con envidia a los compañeros de Correos.
Ay, ojalá alcancemos un acuerdo beneficioso para todas las partes. Porque al final toda esta situación también se acaba traduciendo en la ciudadanía. Al final, esa destrucción de empleo, esa externalización de servicios, se acaba traduciendo en una peor prestación de servicios.
Sí, lo que decía,
yo creo que es obvio para todos aquellos que usan este servicio, que en la última década va cuesta trabajo sin frenos.
Ya. ¿Y las condiciones laborales qué me cuentas?
Esa es otra. Nosotros, por parte de Comisiones Obreras, que también lo firmó UGT y CESIF, a principio de año firmamos un acuerdo para la Administración Pública y las empresas, entidades públicas empresariales, que trae una importante mejora en las condiciones y que nuestra empresa por ahora o no las está aplicando o está utilizando una interpretación un tanto personal en cuanto a la aplicación de este acuerdo que tenemos firmado a principio de año, que es el plan de mejora y condiciones de la Administración Pública.
Ya, pero ¿en qué consiste esa interpretación personal?
Pues mira, más allá de irnos a las subidas salariales pactadas, que bueno, que ahí por ejemplo tenemos un pequeño tema de discusión, que es de un 0,20% de las subidas salariales que tenemos pendientes, la empresa hace una interpretación de hacia dónde tiene que ir dirigido ese incremento salarial. Pues de los diferentes conceptos que los ferroviarios y ferroviarias percibimos, pues no precisamente a los que los trabajadores más beneficia, pero por ejemplo hay un conflicto mucho mayor con lo que puede ser las 37 horas y media que de jornada semanal que establece ese acuerdo o la creación de bolsas de horas dedicadas o dirigidas a la conciliación laboral.
Yeah.
Que hace una interpretación en la que es prácticamente ridícula.
Bueno,
sobre todo en el caso de Renfe.
Ahora que habláis de conciliación laboral, otra de las cosas que digamos que reclamáis es mayor presencia de las mujeres, que desde la empresa desde luego han dicho que van a apostar por ello.
A ver, hemos sido históricamente un sector muy masculinizado, pero es cierto que esas dinámicas, esas tendencias tenemos que cambiarlas y tenemos que avanzar en ese sentido y ahora mismo que tenemos, estaremos cerca de, no sé si llega, yo creo que no llega ni siquiera al 10% de mujeres que hay en plantilla en una empresa como Renfe. En pleno siglo XXI es ridículo esa situación.
En fin, tuvimos aquí la oportunidad de hablar con una maquinista y ya contamos cómo era la situación en concreto de esa categoría, que yo creo que es la más masculinizada que tiene Renfe.
Sí, junto con talleres, conducción son los más masculinizados.
Claro. Bueno, pues Carlos, que seguiremos muy atentos, Carlos Santos, responsable del sector ferroviario de Comisiones Obreras, a las reivindicaciones y sobre todo a cómo continúan las conversaciones con Renfe y con Adif y esperemos contar, como hemos hecho hoy con Correos, que habéis alcanzado un acuerdo, ¿vale?
Ojalá. Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, que está toda la administración, ya sea autonómica, local, estatal, empresas públicas, en lo mismo, ¿no? Parece que hay una reclamación que es bastante, ahora que se lleva tanto esa palabra, transversal, en cuanto a falta de personal y también de las mejoras de las condiciones.
Sí, es que efectivamente ha habido un tiempo en el que el tema presupuestario no permitía afrontar en muchos casos la falta de plantilla o la reducción, ¿no?, por jubilaciones, por bajas vegetativas, por fallecimientos y demás. Pero claro, cuando se puede hacer, se ve que se ralentiza, se ve que no se ponen los medios que consideramos necesarios, pues de alguna forma hay que reivindicar que eso no se deteriore más, porque perder los derechos y las condiciones se pierden muy rápido, pero luego se normaliza la situación y recuperarlo nos cuesta un triunfo.
Sangre, sudor y lágrimas.
Sí,
hablando
sí,
de otra expresión antigua.
También.
Sí, es que estamos...
Qué pena, qué pena.
Estamos ya en unas edades. Como era el anuncio, los desactualizados, ¿no? Llamaban sí, aquellos que sí, empleaban este tipo de expresiones. Oye, enseguida vamos a seguir hablando de empleo público, que tenemos también el del ayuntamiento, la oferta pública de empleo público municipal del Ayuntamiento de Madrid, por supuesto. Vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de ello.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. En Onda Madrid somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado, en Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villa Viciosa, atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú ya así dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y es momento de las convocatorias de empleo público, precisamente porque tenemos 500 plazas de administrativos en la hacienda pública.
400 de las vacantes son de acceso libre y 25 de ellas están reservadas para personas con más de un 33% de discapacidad. Necesitas tener el título de bachillerato. El proceso selectivo será a través de oposición. Los 130 puestos restantes son de promoción interna entre funcionarios. El plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el 18 de enero.
33 puestos puestos en el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado.
28 plazas son de acceso libre a cubrir mediante el método de oposición. De estas vacantes, una está reservada para personas que acrediten tener más de un 33% de discapacidad. Los 5 puestos restantes se cubrirán por medio de concurso oposición de promoción interna entre funcionarios. Es imprescindible que tengas la titulación universitaria para las plazas de acceso libre y 2 años de antigüedad como funcionario para las de promoción interna. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 17 de enero.
Se ha abierto la bolsa de empleo para ingenieros técnicos industriales en Ciempozuelos.
Para puestos de funcionarios de carácter interino en el Ayuntamiento de Ciempozuelos, es imprescindible que acredites titulación de ingeniero técnico industrial o equivalente. El sistema de selección será el de concurso oposición. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 8 de enero.
Y una plaza de titulado superior en el Instituto de Historia del CSIC.
Para un contrato por obras y servicios durante la realización de un proyecto de investigación, es imprescindible que acredites la titulación universitaria en Historia del Arte. El contrato incluye un periodo de prueba inicial de 6 meses y la incorporación al puesto es para el 15 de febrero. No obstante, tienes hasta el 24 de diciembre para enviar la solicitud.
¿Qué te interesa? Ya sabes, acude a la página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 19, en este caso con los accesos a las bases de las que antes hablábamos, con todos los requisitos y los exámenes a los que te vas a enfrentar.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y repasamos también la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Madrid, que se hablaba de 1.400 plazas en los medios, en los grandes titulares, y luego cuando nos poníamos a escarbar, la mayoría, la mitad, más de la mitad, eran de promoción interna, es decir, que tienes que ser empleado del Ayuntamiento para poder acceder a ellas. Hablamos con un compañero de Juanjo, así que Rosa, ¿qué opináis desde UGT de esta oferta de empleo pública?
Bueno, la verdad es que efectivamente de las 1.480, 872 son de promoción interna, pero también hay que reconocer que las personas que están trabajando, pues bueno, tienen derecho a su promoción profesional, sí, con lo cual pues bueno, es una de las fórmulas que está contemplada para mejorar el empleo, las condiciones de empleo que tienen las diferentes personas.
No, sí, yo más que nada es porque muchas veces se habla de grandes cifras que son un poco engañosas. No estoy poniendo en duda que los empleados municipales no tengan derecho a promocionar y ascender o cambiar de categoría incluso. Juanjo.
Sí, eso es un peligro. Por eso muchas veces cuando trasladamos la información tenemos cierto temor a ver cómo, porque en el mundo tan rápido que vamos de titulares, de Twitter, de cifras a lo grande, pues puede crear falsas expectativas y nosotros no nos gusta, ¿no? Lo que es cierto es que al final si salen al turno libre 600 y pico plazas. Por otro lado, las de promoción interna, algunas va a ocurrir que van a tener que luego suplir a las personas que promocionen, lo cual son plazas que también van a tener que ser ocupadas y sacar oferta pública en su momento, que no es una pérdida de empleo. Y en definitiva también es ha hecho posible esta situación, por un lado, los acuerdos generales para el gobierno y también la situación saneada del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, requiere hacer la oferta pública, ejecutarla y seguir dotando de servicios, porque los municipios, junto con las administraciones autonómicas, son los que realmente están dando el servicio más cercano, ¿no?,
de los ciudadanos. Permitidme, enseguida continuamos hablando de esto, pero es que tenemos una carta que abrir. Tenemos una carta de abrir y ahora que estamos en el día en el que se ha llegado a un acuerdo en Correos, pues fíjate, con más motivo. Y los miércoles le toca el turno a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien. ¿Y vosotros?
Me alegro. Nosotros también muy bien. Aquí hablando de alegrías y penas del
bueno,
empleo público.
Bueno, ya dije, de cartas y de
cartas. Y de cartas, de
a
correos.
A veces llegan cartas.
Sí,
Manino Bravo,
efectivamente.
Sí, pues yo también voy a abrir una carta a lo mío. Bueno, ya sabes que yo estoy pidiendo mi carta a los Reyes Magos.
Sí.
Y voy a incluir que se acaben ya los falsos autónomos. Hace poco una sentencia condenaba a una empresa, que no voy a decir el nombre, pero que empieza por C y acaba en O, por utilizar a los falsos autónomos. Los autónomos tenemos derechos y deberes, pero con los falsos autónomos solo tenemos deberes y no tenemos derechos. La seguridad social que la paguen ellos y los derechos que sigan siendo nuestros. Así lo dejo para Melchor, Gaspar y Baltasar o a quien corresponda.
Bueno, María, que ya nos saludamos el año que viene.
Ya no nos queda nada.
Ya estamos... En fin, que pases felices fiestas, guapa.
Oye, lo mismo te deseo. Y sobre todo a todos los oyentes, un feliz 2019. Creo que seguro que todos nos lo hemos ganado.
Desde luego, y que llegue cargado de trabajo. Un abrazo.
Trabajo, sí.
Y un beso.
Dinero. Hasta luego.
Adiós. Bueno, que entonces en el ayuntamiento supongo que también habrá, a pesar de esta oferta de empleo público, aquí se cumple el 8% o estamos cerca o estamos lejos.
No, vamos, todavía, bueno, tenemos que echar las cuentas. Yo tampoco en este momento dispongo de esto porque no me he sentado con los compañeros de la sección sindical del ayuntamiento. Pero cualquiera de las convocatorias que vayamos a hacer, sí que vamos, como decía antes, Juanjo, a vigilar que nos acerquemos a ese 8%. Pero también es importante lo que él decía, que las vacantes que puedan quedar con esa promoción interna, al final, son plazas que se van a poder cubrir por otras personas, ¿no? Que las puedan desempeñar. Y también no nos olvidemos que a partir del año que viene, con la Ley de Coordinación de Policías Locales, la posible jubilación anticipada, sí. Estamos ahí con ella encima de la mesa, también ahí se necesitará que los ayuntamientos y, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid, con el volumen de policía que tiene, tengan que ponerse las pilas para que se cubran esas plazas.
Justo además es que salió casi al mismo tiempo la oferta de empleo público del Ayuntamiento con esa decisión del Gobierno de permitir esa jubilación anterior de las policías locales.
Sí, eso es una reivindicación que se ha conseguido, se ha plasmado ya, ha salido en el BOE el otro día y creo que sería para que lo explicáramos tranquilamente en otro programa porque es muy interesante contar un poco cómo se va a proceder y bueno, y el lío que se va a montar al principio.
Ah, ¿no? vale, pues mira, nosotros donde haya un lío allá que nos metemos de cabeza, pero ahora también nos vamos a dar unos días de vacaciones, sí, de descanso. Nosotros vamos a seguir aquí en Madrid Trabaja, pero a ver, estos señores tienen mucho trabajo a lo largo del año como para que nosotros les molestemos en unas fechas en las que tienen que descansar. Así que Rosa María Robledano, ha sido un placer y que sigamos colaborando. Igualmente. En 2019.
Muchas gracias, pero que conste que no nos cogemos los 15 días libres, que no es que desaparezcamos
No, que estáis trabajando.
Que estamos trabajando.
Vuestro. Juanjo, gracias. Feliz 2019.
Feliz fiestas a todos.
En fin, que nosotros nos marchamos, que mañana tienes una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana.